Contradicciones. Reflexiones para vivir sin drogas. Un programa de Centros de Integración Juvenil y el Instituto Mexicano de la Radio. Contradicciones.
Muy buenas noches, bienvenidos a Contradicciones, reflexiones para vivir sin drogas. Les saluda con gusto Alejandro Sánchez
y Montserrat Lobaco. Hoy hablaremos del Día Mundial Sin Tabaco, que este año tiene el lema Juventud Libre de Humo de Tabaco. Quédense con nosotros. La Organización Mundial de la Salud estableció en 1988 el Día Mundial Sin Tabaco, el cual se celebra a nivel mundial el 31 de mayo, como una medida para concientizar a las personas sobre el daño real que el consumo de tabaco ocasiona.
Este año la conmemoración tiene el lema Juventud Libre de Humo de Tabaco, ya que los adolescentes son la población de más alto riesgo. Estudios revelan que el 60% de los fumadores se inició desde los 13 años y más del 90% antes de los 20.
Se estima que al año mueren en el mundo 3 millones y medio de personas por enfermedades asociadas al tabaquismo y se estima que para el año 2030 esta cifra va a aumentar a 10 millones cada año. En México mueren 160 personas al día, lo que representa que al año mueran más de 58 mil mexicanos.
Fumar provoca daño a cualquier edad, no solo por el hecho de que se le asocie con el cáncer de pulmón, faringe o lengua, entre otros.
El tabaquismo también ocasiona enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Una de las más conocidas es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la que los pacientes tienen una gran dificultad para poder respirar.
Para hablarnos sobre el tema de hoy, nos acompaña el doctor Francisco Javier López Antuñano, presidente de la Alianza contra el Tabaco, AC, e Irma, paciente de la Clínica para Dejar de Fumar de CIJ, Naucalpan.
Hola Irma, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Irma es una de nuestras pacientes que decidió dejar de fumar, Irma. ¿Hace cuánto tiempo que no estás fumando?
Tengo un mes que lo dejé totalmente ya, sin fumar nada.
¿Eres de las que ya no está sufriendo por la famosa ley que tenemos aquí en el Distrito Federal, que lo que está haciendo es proteger la salud de la gente que no fuma?
Bueno, ahora ya lo veo de esa manera. Antes no, antes yo creo que si no estuviera en tratamiento y todo eso sí me hubiera afectado. Ahorita ya no, porque ya que soy exfumadora y ya pienso que esa ley, al contrario, es para protegernos a nosotros mismos del humo del tabaco, de las molestias y de las enfermedades que causa el tabaco.
Cuando tú dices, Irma, que te asumes como una exfumadora, entonces ya te estás posicionando de una manera diferente. Ahora, en estos momentos, ¿tu vida transcurre de manera diferente a hace algún tiempo que estabas fumando?
Sí, sí. Sí, hay mucha diferencia en lo económico, en lo social, en mi ambiente familiar, porque yo cuando empecé a fumar, pues me escondía, no fumaba en la calle y de repente empecé a romper reglas. Las mismas reglas que yo imponía a la gente que fumaba en mi casa, las empecé a romper.
Esto es súper interesante. Dos preguntas bien concretas. ¿Qué edad tienes actualmente, Irma?
49 años.
49 años, llegando a la quinta década casi. ¿Qué edad tenías cuando fumaste tu primer cigarro?
Como a los 18 años.
18 años, realmente ya casi mayor de edad.
Sí.
¿Qué fue lo que te llevó a consumir este primer cigarro?
El ambiente en el que estaba yo. Porque yo me casé jovencita, a los 16 años, de parte de mi familia nadie fumaba, ni tomaba, ni nada, pero a la familia que yo me uní, pues sí eran de la copita, demasiado de fumar. La persona con la que estaba viviendo yo, pues era de una cajetilla diaria de cigarro, ya de joven. Entonces todo eso influyó mucho para que yo empezara a probar, pero no se me antojaba tanto. No sé por qué, porque era de todos los días tener al fumador ahí. Entonces, eso mismo a la vez hacía que lo rechazara, pero sí lo fumaba de vez en cuando.
Cuando fumaste este primer cigarro, ¿fue algo que disfrutaste o sabías de entrada que estabas haciendo algo que no estaba permitido?
Sí, sabía que era algo prohibido, pero a la vez me gustó.
¿Quién te enseñó a darle el famoso golpe al cigarro?
Yo sola me enseñé nada más de ver cómo lo hacían los demás, porque al principio nada más yo creo que me fumaba los cigarros y soltaba el humo así, pero poco a poco va aprendiendo uno.
¿Conocías de los daños, Irma? Los daños que te producía el tabaco. Cuando empezaste a fumar tu primer cigarro, tu primer cajetilla, ¿sabías los daños que te podía ocasionar esto?
No, porque en aquella época pues no había tanta información. Inclusive ni en los cigarros decían es nocivo para la salud, como tiene unos pocos años que acaban de poner esa leyenda en las cajetillas. Antes no. Lo sabía uno porque los padres lo decían, porque la familia lo decía. Pero era tan poca la información que teníamos que no. Nosotros sabíamos que era malo como tomar, como las drogas, como X otras cosas. Pero jamás así, bueno, en la época que yo estaba jamás nos decían los daños.
Específicamente
del cigarro.
Han pasado ya cerca de 30, sí. 31 años de ese primer cigarro. ¿Cuánto tiempo, cuántos días transcurrieron o semanas para que volvieras a fumar tu segundo cigarro?
Pues yo creo que era como cada mes o cada dos semanas, cada que había reuniones. Es ahí donde más se me antojaba fumar, porque de hecho yo vivía con un fumador diario, pero no se me antojaba mucho. Simplemente en las reuniones. A lo mejor por quererme ver igual que la demás gente, que todos fumaban, que todos decían, yo quería hacer lo mismo.
¿Qué sentías cuando fumabas? ¿Que te veías más guapa? ¿Que eras aceptada?
Pues que estaba como al parejo de todos, en ambiente con toda la demás gente que estaba fumando.
No desentonabas.
Ajá, exactamente.
¿Te sentías segura?
Me quería sentir segura y igual que ellos, como se comportaban ellos, me quería comportar yo.
Antes de llegar a la clínica, después de 31 años de estar fumando, Irma, ¿cuántos cigarros dejaste a fumar al día?
No, mi problema no fue así. Mi problema, yo fumaba muy de vez en cuando. De unos 4 o 5 años para acá, fumé de un día para otro una cajetilla diaria.
¿20 cigarros al día?
Sí, y si no es que hasta más. O sea que yo como que siento que la semilla ya la tenía sembrada y fue creciendo poco a poco. Y quizá necesité algún pretexto, algún problema o algo para destaparme y fumarlo ya. Porque inclusive ya estaba yo grande, pero no fumaba ni siquiera delante de mi papá. Pero de repente solté todas las reglas y empecé a fumar así, de un día para otro.
Irma, de un día para otro, 20 cigarros sin haberlo planeado, lógicamente. Una pregunta concreta, ¿el tabaco es una droga?
Sí, sí es una droga.
¿Cómo fue que lo comprendiste?
Porque yo al principio, como fumaba uno, dos, tres, de vez en cuando, yo decía, yo no soy fumadora, a la hora que quiera lo puedo dejar, no tengo problema yo para fumar. Y ya cuando fui a empezar a la clínica a ver, que yo inclusive todavía le decía a la psicóloga, sí, yo puedo dejar de fumar cuando quiera, no es ese mi problema tanto. De verdad, cuando ya empecé a no fumar, de que hoy no fumo ni uno, es cuando me empecé a dar cuenta que no es tan fácil, que sí se me antoja, que sí tengo tentaciones, inclusive todavía ahorita las tengo. Yo ya pienso, digo que soy exfumadora, pero todavía siento que tengo la tentación. Entonces es cuando uno se empieza a dar cuenta que de verdad es difícil dejarlo.
Cuando intentaste empezarlo a dejar, ¿te ponías irritable?
Sí.
¿Tenías dificultades para dormir?
Sí. No podía dormir bien, exceso de comer, quería sustituir el tiempo del cigarro con comida, con golosinas, me atascaba de comida y empecé a subir de peso y estaba muy irritable, peleaba con todo mundo.
¿Dormías bien?
No, inclusive me tuvieron que dar medicamento para dormir, aparte que los problemas de la vida y todo eso que tenga, todo eso contribuía a que yo me sintiera quizá más mal.
De esa jovencita de 18 años a esta mujer de 49 años han pasado muchas cosas en tu vida. Y una cuestión que nos preocupa bastante poderle transmitir a nuestro auditorio. ¿Tienes hijos, Irma?
Sí.
¿Cuántos hijos tienes?
Ahorita tengo una hija nada más. Tuve dos hijas, una falleció y tengo una hija nada más.
¿Qué edad tiene ella?
30 años, es adulta.
Esa es una persona ya adulta. Uh-huh. Y viene la pregunta contundente. ¿Ella fuma?
Sí.
¿Cómo habrá aprendido Irma?
Del ejemplo de de sus padres.
¿Y esto puede ser uno de los factores que afecta precisamente el consumo de tabaco entre los jóvenes? Me permito presentarles a ustedes al doctor Francisco López Antuñano. Él realmente nos está haciendo favor de estar en este programa. Es un honor tenerlo aquí, doctor. Gracias por haber aceptado la invitación. Él es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, es presidente de Alianza contra el Tabaco AC, es director de la sección de tabaquismo de la Asociación Mexicana de Salud Pública AC y también es director del desarrollo de programas de salud pública para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y aparte es director general del Instituto Nacional de Salud Pública, de las gentes que tienen toda una autoridad en este país para hablar de tabaquismo. Doctor, ¿por qué este año la Organización Mundial de la Salud decide llevar su mensaje hacia la juventud?
Bueno, uno de los principales problemas con las adicciones, y sobre todo en el caso de la nicotina, es la iniciación de los niños y de los jóvenes al humo de tabaco, a consumir el tabaco. Pero el primero de los daños que ocasiona el humo de tabaco es justamente la adicción. Entonces, ¿por qué se hace la gente adicta al tabaco, a consumir tabaco? Pues muy sencillo, porque una bocanada de humo, una simple bocanada de humo, contiene millones de moléculas de nicotina. Y esas millones de moléculas de nicotina son muy fácilmente absorbidas en el organismo por la vía más fácil de absorción, que es la vía respiratoria. Entonces, cuando usted inspira humo de tabaco, inspira millones de moléculas de nicotina. Esas se distribuyen a través de los pulmones por toda la circulación, ¿no?, general, y van a depositarse en diferentes partes del organismo. Y una de los lugares son los receptores nicotínicos, que así se llaman, de la nicotina en las neuronas. ¿En cuáles neuronas? Pues en todas, pero básicamente las neuronas del cerebro. Entonces, en el sistema nervioso central, al entrar la molécula de nicotina en esos receptores, se hace una serie de reacciones bioquímicas y entonces se produce otras sustancias como la dopamina en los centros del placer y de la recompensa en el cerebro. Entonces, por eso hay mucha gente que al aspirar el humo de tabaco ya siente un placer. Y vienen las canciones de que fumando espero y el placer y por acá y por allá. ¿Por qué? Porque efectivamente la excitación de las neuronas en los centros de placer producen eso, satisfacción y recompensa. Entonces, ¿qué tanto se necesita para hacerse adicto a la nicotina? Ya hemos oído el relato de Irma, por cierto, muy bien hilado y muy demostrativo. Ella empezó la adicción a la nicotina, pero una adicción social. ¿Por qué? Porque empezó en una familia abstemia. No fumaban.
De entonces, hecho, su familia de origen no,
dentro de
no
su
fumaba.
Nadie fumaba. Entonces, cuando cambia de ambiente a otra familia en donde todos son fumadores, inmediatamente se expone a la absorción de nicotina y se hace coadicta social primero. Pero conforme van creciendo el número de receptores en el cerebro, pues va creciendo su necesidad de tener más nicotina. Entonces, de ahí pasó a la adicción psicológica. Es decir, ya necesitaba los ambientes, las personas que estuvieran juntos.
Fíjense, auditorio, la importancia de este proceso que lleva a alguien que está rodeado de fumadores a experimentar por primera ocasión un cigarrillo. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos en un momento para seguir hablando del tema del día de hoy, juventud libre de humo de tabaco. Quédense con nosotros, por favor.
¿Sabías que el consumo de drogas inicia entre los 10 y 18 años de edad?
Conocer los riesgos nos permite actuar a tiempo.
El libro ¿Cómo proteger a tus hijos contra las drogas? Te ayuda. Infórmate en la escuela o el centro de integración juvenil de tu comunidad.
Tus hijos son lo más valioso. Cuídalos.
Para vivir sin drogas, centros de integración juvenil. En la Ciudad de México, llama al 52 12 12 12.
Centros de Integración Juvenil te invita a su quinta carrera atlética con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Este 22 de junio, a partir de las 8 de la mañana, participa en los recorridos de 5 y 10 kilómetros. Hay categorías para todas las edades. Para más información, comunícate al 52 12 12 12 o visita nuestra página en internet www.cij.gob.mx. Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil.
XEB, la B grande de México, el buen tono de la radio.
¿Tú crees que por ser joven, fumar no te hace daño?
Sí les hace daño fumar. Les afecta lo mismo que a un adulto, los pulmones. Y la garganta y demás.
Pues no es contraproducente porque tu organismo todavía no se desarrolla bien y le empiezas a meter toxinas. Y a la larga puedes contraer cáncer de pulmón o fibrosis o cosas así.
No, sí hace daño porque se hacen una adicción. Entonces eso ya perjudica tu salud, o sea, por eso es dañino a la salud, más que nada.
No, pues porque finalmente afecta a mi organismo.
Claro que sí hace daño, porque pues para el cigarro no hay edad, en cualquier edad hace daño.
No, pues sí hace daño porque afecta a los demás y te afecta a ti, ya que le hace daño a tus pulmones y eso puede hacer que te mueras más rápido.
Pues muchos chavos piensan eso y en verdad están mal, ya que pues sí hace daño, como dice mi compañera, y pues sí afecta tanto a su familia como su salud y deben de pensarlo antes de hacerlo.
No, fumar sí hace daño, no importa si eres joven, viejo, sí, pues todo eso sí hace daño, el fumar, la nicotina y todos los químicos que traen, finalmente se te forma una adicción eso. Entonces no tiene que ver el hecho de ser joven o ser una persona ya adulta.
Estamos de regreso en Contradicciones, reflexiones para vivir sin drogas. Les recuerdo que hoy estamos hablando del Día Mundial sin Tabaco, Juventud Libre de Humo de Tabaco. Y para esto nos acompaña el doctor Francisco Javier López Antuñano, presidente de la Alianza contra el Tabaco AC, e Irma, paciente de la clínica para dejar de fumar del CIJ Naucalpan.
Y de hecho, Ale, el doctor nos estaba dando una magnífica explicación de cómo un jovencito, un adolescente que está en compañía de fumadores, al momento de estar absorbiendo este humo de cigarro, va la nicotina que la va a absorber su cuerpo, y parece ser que esto va a despertar la necesidad de llegarla a consumir, doctor. Si nos sigue explicando, por favor.
Exactamente. Entonces decíamos que después de la adicción social viene la adicción psicológica, en donde ya la persona necesita estar en determinadas condiciones que no prescinden de la nicotina. Y si sigue abasteciendo, digamos, de la droga, que es un narcótico, entonces sigue necesitando de esa droga a mayor dosis. Entonces llegó a fumar hasta 20 cigarros diarios o más, dice. ¿Por qué? Porque ya tenía una enorme cantidad de receptores nicotínicos que estaban pidiendo para poder formar la dopamina y sentirse bien, estaban pidiendo más droga. Entonces ya se estableció la adicción física, la dependencia física a el narcótico, a la droga. Ahora, desgraciadamente, además de los millones de moléculas de nicotina, el humo de cigarro tiene millones de micropartículas que ya venían desde el cultivo del tabaco, con todos los pesticidas, raticidas, etcétera, todos los venenos que le ponen para que crezca bonito el tabaco, todos esos vienen en el tabaco. Pero durante la combustión, a más de 300 grados centígrados, viene a producirse otros emisores, otras sustancias resultado de la combustión, que son inclusive más tóxicos. Pero dentro de todos esos 4,722 tóxicos que se han contado, hay unas 40 o 4 docenas de cancerígenos. Y dentro de los cancerígenos, uno de los peores que hay, que es el polonio 210, que es una sustancia radioactiva que moviliza otras células precancerígenas en el organismo, en cualquiera de los órganos. Y entonces puede dar cáncer de cerebro, de mama, de útero, de vejiga, de riñón, de hasta de piel. Entonces, esos cancerígenos que vienen en el humo de cigarro son los que están absorbiendo todas las personas que son expuestas al humo propio, si encienden un cigarro, o ajeno, si alguien está fumando alrededor de ellos. Entonces, ¿qué tenemos que proteger? A todos los niños. Todos los niños del mundo deben de estar aislados por completo, 100% del humo de tabaco, por todas las características que este tiene. Pero además debemos proteger a todos los niños, y los padres de familia tienen una responsabilidad muy especial para que los niños no se inicien. Felizmente en México ya estamos viendo que entre el año 2000 y el 2005 ya hay más niños y niñas que nunca han probado un cigarro.
Esto es una magnífica noticia, doctor, porque traíamos una tendencia donde cada vez eran más y más jóvenes los que estaban consumiendo su primer cigarrillo. ¿Ya hemos logrado cambiar esta, revertir esta situación?
Bueno, del año 2000, la encuesta de adicciones del año 2000, había entre niños y niñas, pues llegaba 1 o 1.5% de toda la población que habían estado expuestos a algún cigarro alguna vez. Por ellos mismos. Pero ya en el 2005, en la encuesta de la juventud, ya se pudo observar, de nutrición, se pudo observar que ya era el doble de niños que no habían iniciado. Ahora, desgraciadamente, los niños que fuman, han fumado más de 100 cigarrillos o alrededor de 100 cigarrillos en toda su vida, eso se permanece igual o inclusive ha aumentado un poquito. Es decir, hay muchos más niños o adolescentes que fuman más cigarros hasta que llegan a más de 18 o 20 años. Entonces ese todavía es un problema que aún tenemos. Pero por lo pronto ya empezamos a oír pasos en el buen sentido de que algunos niños... Pero eso está muy relacionado con los adultos que han empezado a dejar de fumar.
Como Irma, porque fíjese, doctor, algo sustancial que nos decía esta Irma. Pasaron muchos años en el caso de ella para comenzar a fumar diariamente. Sin embargo, actualmente los chicos comienzan a fumar una cajetilla de cigarros a los 2 años de haberse iniciado. Ha cambiado mucho esta situación. A ella le llevó cerca de 30 años llegar a consumir una cajetilla diaria. Actualmente ya no estamos teniendo esto con los chicos.
Bueno, porque también hay que tomar en cuenta que a partir del año 2003, cuando la Asamblea Mundial inició todo lo del convenio marco contra el tabaco, las compañías tabacaleras entonces apuntaron todas sus baterías en los niños, en los adolescentes y en las mujeres. ¿Por qué? Porque son los grupos más vulnerables. Y es donde nosotros debemos incidir para hacer la prevención universal, selectiva a estos grupos y desde luego indicada a los que ya tienen la desgracia de haber caído como víctimas de la adicción a la nicotina, para que no tengan mayores problemas.
Doctor, en ese sentido a mí me gustaría que nos hablara un poco acerca de qué pueden hacer los padres, qué podemos hacer las personas que estamos más cercanos a los jóvenes para poder contribuir que los jóvenes no se acerquen a este consumo de tabaco o que no se inicien a una edad tan temprana.
Bueno, la primera cosa es prohibir terminantemente que se fume tabaco en frente de los niños.
Una regla clara, explícita. Entonces,
explícita. Y no solamente en restaurantes o en clubes o en lugares de reunión o en escuelas, sino en todos los hogares mexicanos. Nosotros no somos fumadores genéticos. ¿Por qué? Porque de los que dicen que han fumado en su vida, el 87% no son adictos a la nicotina. Quiere decir que en realidad nosotros no necesitamos la nicotina para nada. Entonces, solamente fuman los que han caído en desgracia por la tremenda presión de la publicidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acabar con la publicidad. Entonces, cero publicidad, cero promoción y cero venta de cigarros. Si todos los padres suplican a todos los comercios que no vendan cigarros a los niños, ni a los adultos, pero sobre todo a los niños. Y se cumple realmente con esta regla. Entonces los niños no van a tener acceso a los cigarros.
Entonces esto requiere de una participación social. de un compromiso de todas las personas para llegar a este fin. Es decir, no solamente se logra con las normas, con las leyes que se están estableciendo, sino que eso tiene efecto particularmente cuando uno lo lleva a cabo en casa, en la comunidad.
Claro que las leyes son las bases jurídicas que nos permiten hacer un programa generalizado para la prevención, control y vigilancia del tabaquismo. Pero lo más efectivo es la respuesta organizada de la sociedad civil en contra de ese grave daño. Los que venden cigarros venden una adicción, que eso es lo más tremendo. Los que compran cigarros compran una adicción. Y esos que se las dan de filántropos, que hacen programas contra la pobreza y contra los daños a la salud y tal, esa cosa, a expensas del dinero que ganan vendiendo cigarros, pues ese es un pseudo filantropía que no viene al caso. Y contra eso también tenemos que estar en contra. Hay ya algunos vendedores de misceláneas o en pequeñas tiendas, que ellos mismos están comenzando a decidir no vender cigarros a nadie. Claro que la gente se le echa encima y dice, pero ¿cómo no va a estar? Entonces ya no le vamos a comprar ni leche, ni refresco, ni nada. Pues no compren lo que quieran, pero yo no vendo cigarros porque es mi responsabilidad ante la sociedad.
Es una persona sensibilizada con el problema.
Exacto.
Y que ese es uno a veces de nuestros principales problemas, que la gente se pueda sensibilizar de lo que nos está ocurriendo, de todos los daños, de todas las consecuencias negativas que produce el cigarro. Pero mientras no estemos sensibilizados no lo vamos a poder ver, aunque el problema esté ahí.
Todos los niños no solamente necesitan tener toda la información sobre el humo de tabaco y todos los daños que ocasiona y por qué los ocasiona el humo de tabaco, sino que además todos los niños necesitan aprender a pensar. Simplemente pensar qué es lo que les hace daño a ellos y a sus padres y a sus hermanos y a sus amigos. Entonces, cuando los niños piensen y se vuelvan críticos de aquello que les hace daño, ahí vamos a tener una campaña muy eficaz en todo el país. Y eso tendrá que ser de raíz. ¿Y en dónde va a empezar? Pues en las familias.
En la propia casa, porque si el padre de familia pudiera escucharlo hablar a usted decir, ojo, cuando tú estás fumando, el humo de cigarro lleva parte de la nicotina que tú absorbes hacia los pulmones de tu hijo, hacia el organismo, pero aparte estás metiendo agentes que pueden desarrollar un cáncer. Muy pocos padres de familia se atreverían a fumar delante de ellos con tal de poderlos proteger. Y esta información no existía hace unos 30 años,
no,
Irma.
No existía.
¿No?
No.
¿Tú llegaste a fumar delante de tu hija?
En algún tiempo no. Ni inclusive delante de mi papá, no fumaba. Pero ya cuando me solté a fumar, rompí reglas. Yo no permitía que mi pareja fumara dentro de la casa, no permitía que mis hijas fumaran. Pero cuando yo empecé a romper reglas, empecé a permitir que todos las rompieran, a fumar delante de mi papá, ya me atrevía, delante de mis hijas. Permitía que mi hija, la menor, que tenía 17 años, empezara a fumar.
¿Lo veías como algo inofensivo?
Sí, lo empecé a ver como algo más común, como que no tenía nada de malo y como que a la hora que yo quisiera lo dejara y a la hora que yo decidiera, ellas también lo iban a dejar.
Pero te llevó bastante tiempo el meterte a tratamiento, Irma.
Casi un año.
No fue tan fácil
de estarlo pensando, de tomar la decisión de ir y de cuando ya fui, inclusive todavía recaí y espero ahorita, ya soy exfumadora y voy a terminar mi tratamiento y no quiero volver a recaer.
Hay un comentario que hizo el doctor Antuñano que me gustaría que tú lo pudieras decir al auditorio. Te toca ahorita en esta fase de dejar de fumar, que de repente estás junto a los fumadores y te gusta oler el humo de tabaco.
Sí, todavía sí. Todavía siento la sensación de quererlo fumar y mejor me alejo.
¿Y esto se debe a esto que nos dice, doctor? ¿Ahí está parte de la nicotina?
Claro, es parte del el síndrome de abstinencia. Ahora, ese síndrome de abstinencia puede ser muy leve, como en el caso de Irma, o puede ser extraordinariamente grave, como en el caso de personas con trastornos de bipolaridad o de esquizofrenia o de psicosis o de una depresión mayor muy acentuada, pues pueden llegar a tener síntomas psicóticos muy severos en el caso de que falte la nicotina. Y con eso también hay que tener cuidado con los tratamientos. Los tratamientos tienen que ser en función de un diagnóstico muy preciso y muy completo. Eso lo saben perfectamente en los centros de integración juvenil que están haciendo tanto bien, pero allí hay que tener también mucho cuidado con los niños sobre todo. Fíjense que hay muy pocos niños que van a tratamiento. ¿Por qué? Porque lo hacen como muy natural, como juego, y como además yo voy a dejar de fumar cuando yo quiera y esa cosa que les meten las tabacaleras en la cabeza, ¿ve? Y entonces ahí es como se establece bien la adicción y el síndrome de abstinencia.
Y debemos de recordar algo muy importante, Ale. Una de las decisiones radicales en tu vida es la decisión de fumar tu primer cigarro o no fumarlo. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa, Irma, por transmitirnos esta experiencia. Doctor, de verdad, un reconocimiento por parte de los Centros de Integración Juvenil a toda su trayectoria laboral y por haber estado el día de hoy con nosotros hablando de este tema que lo apasiona, que es el tabaquismo.
Para nosotros es un gran placer.
Gracias, Irma. Gracias, doctor. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En los controles técnicos, Santiago Fernández. Coordinación General, Andrea Pérez. Información, Elena Cuevas. Reporteros, Alejandro Larrañaga y Mariana Martínez. Realización, Juana Alvarado y Hernán Nájera Sánchez. Se despide de ustedes Alejandro Sánchez
y Montserrat Lobaco. Hasta la próxima.
Contradicciones. Reflexiones para vivir sin drogas. Un programa de Centros de Integración Juvenil y el Instituto Mexicano de la Radio. Los esperamos la próxima semana a la misma hora.